En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espero que no se hayan arreglado las permanentes, nada con este. De todas maneras, hoy es un día oportuno para una lluvia semejante, porque es el Día Mundial de Lavado de Manos. Entonces, la ONU, no sé, lo declaró estos días sin tontos, bueno, sé que espero que estén todas con las manos lavadas, por la lluvia por lo menos, ¿sí? Así conmemoramos esta jornada. Y a propósito de lo que decíamos de la blasfemia es contra el Espíritu Santo, en cambio dice, serán perdonadas las cosas que se digan contra el Hijo del Hombre, dice Jesús, y de hecho a él eso no le importaba mucho, que le dijeran borracho y glotón, recuerda que está en el Evangelio eso. Entonces, eso sería contra, pero eso lo perdonaba Jesús. Pero dudar del poder de Dios y de lo sobrenatural, y además callarlo, eso que también dice hoy, el que calle mi nombre delante de los hombres, yo no, los ángeles del cielo no lo reconocerán a él, ¿no? Y uno ve hoy veo en el diario dos noticias. Una de la molestia que causó a los reunidos en este simposio, no sé cómo se llama, de idea en Mar del Plata, ¿no? Un cura jesuita, un tal Sarrazaga, a quien yo conozco, ¿no? Que dijo una serie de propuestas de tipo sociológico, algunas pasables, otras insultantes, otras dialécticas, pero es un sacerdote, vestido de sacerdote, ni una palabra de Cristo, ni una palabra de Dios, teniendo enfrente a toda esa gente que es importante, que quién sabe cuándo le llegará una palabra del Evangelio en su vida, teniendo su oportunidad de mencionarlo, decirlo algo. O otra noticia, también, este mamarracho, lo digo como hijo de hombre, ¿no? como ser humano, del rector de la universidad, Víctor Fernández, arzobispo, y en eso lo reconocemos en el poder del Espíritu Santo cuando administra los sacramentos. Este mamarracho, como hijo de hombre, frente a 700 personas, hace una conferencia sobre la cultura del encuentro, y estaban presentes Pinedo, Scioli, Sola Triaca, Abal Medina, Perotti, Kunkel, todos estos delincuentes, que escuchándolo allí en el aula magna de la universidad, tampoco una palabra de Dios o una referencia a la Virgen María, ¿no? Cultura del encuentro. Lo que se necesita, dice, para llevar adelante el país es la cultura del encuentro, haciendo un pacto cultural. Y él mismo dice, ni siquiera moral, cultural, porque también hay que aceptar todas las morales posibles. Un pacto cultural, nos aguantamos, nos reímos y todo. Esa es una unidad ficticia, esa no es la unidad de Jesús. Eso no es el todo sean uno, como mi padre y yo soy uno. Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Terrible. Hablando de las periferias, de la síntesis entre dialécticas, es un pensamiento hegeliano, no es la síntesis o la unidad en la verdad, no, en la aceptación de las dialécticas, la unidad en la diversidad, ¿no? Por supuesto, una diversidad legítima hay, absolutamente, porque Dios crea a cada persona inmediatamente, le da sus propísimos talentos. Pero hay diversidades en el orden de las religiones, de las falsas religiones, las falsas morales, que no es admisible. No digo dentro de la iglesia, dentro de cualquier sociedad que quiera funcionar como tal. Por eso, sobre las periferias, como siempre, y encontrar inspiración ¿no? En el pueblo, en la gente, si las cosas inteligentes salen de los que estudian, de los que investigan, de los que rezan, de los que piensan, de la inteligencia, no el populacho. El pueblo es una cosa, porque el pueblo es estructurado, ¿no? Pero el populacho, la masa, eso, ¿qué podemos aprender? Pobrecitos, ellos tienen que ser educados desde chicos, no en esa cultura bailantera, drogadicta, que a los pobres los someten, sino en la verdadera fe, en la verdadera cultura que han traído siglos de civilización dentro del occidente, dentro de la iglesia con su tradición cristiana, judía, griega, romana. Eso es lo que hay que darles, ¿no? Y de ahí no puede salir nada mejor que esos instintos naturales buenos que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre, pero que fácilmente son deformados por el ambiente, sobre todo cuando no se sujetan a la razón, cuando no hay virtud, cuando no hay continencia. Escuchar al pueblo, escuchar al pueblo, no insultar. La dignidad, ¿y cuál es el fundamento de todo esto? Bueno, vamos a hablar con la ley de Dios, ¿verdad? No, el fundamento de todo esto es la dignidad inquebrantable que posee como ser humano, ¿verdad? La dignidad, esa dignidad, primero que la da Dios como marca de nacimiento, pero proviene de Dios, y segundo que puede defender, que puede deformarse por el pecado, por los malos hábitos, por el vicio. Hay dignidades humanas que hay que meter en la cárcel y otras que hay que castigar severamente. Eso no, en fin, no, la verdad que incluso pone una mala palabra, ¿no? Y frente a toda esta gente, este hombre ordinario, ¿no? Es milagro, el misterio de la iglesia, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo sobrenatural está. Pero estos pobres 400 atorrantes que estuvieron ahí escuchando el mamarracho no escucharon ni una palabra que los acercara a Dios y a Jesucristo, ¿eh? Eso blasfema contra el Espíritu Santo, ¿eh? Bueno, lo cierto es que en vez tenemos otras cosas maravillosas como, bueno, no me voy a referir porque no es el día de él, pero sí tenemos que hablar, mencionar la canonización de mañana, del cura Brochero, un sacerdote ejemplar, como sacerdote. Pero claro, uno lee las biografías, que ahí sacan, ¿no?, las cosas que dicen algunos obispos y todo. Lo que hizo el padre Brochero fue identificarse con su pueblo y hacer caminos, hacer diques, que los caminos, llevar el ferrocarril, trató, en realidad Juárez Celman al final no se lo concedió, pero quería llevar el ferrocarril ahí atrás la sierra donde él ejercía su ministerio pastoral. Entonces todo eso, que se ocupó de los pobres, él lo que quería, y daba un ardite por todas estas construcciones, si estas cosas no llevaban a la gente a Cristo, a Jesús, a la salvación sobrenatural. Y lo primero que hizo, y sí con sus propias manos callosas, de un hombre que no estaba destinado para eso, porque era profesor de filosofía en el seminario de Córdoba, con sus propias manos, lo primero que hace es la casa de ejercicios, ahí en donde está hoy cura Brochero, iba a arrear a sus ovejas, las ibas a buscar en sus mulas mala cara. ¿Para qué? Para promoverlos socialmente, no, para dar ejercicios espirituales de San Ignacio. 80.000 personas pasaron durante sus vidas por la casa de ejercicios que él mismo predicaba y que hoy subsiste como un edificio milagroso hecho por él, con la ayuda, por supuesto, de la gente que lo quería y lo amaba profundamente. Era capaz de arriesgar torrentes, los lugares más inhóspitos para ir a llevar los sacramentos a los moribundos, confesar a la gente, unirse a los más desdichados, a los más humildes. Ahí es donde agarró la lepra, justamente, y muere leproso, sordo, ciego, por haberse entregado totalmente a los demás, para llevarlos a la vida sobrenatural, a la gracia. Hoy muchos dicen, no podemos hablarle de Dios antes de que hables de comer y hacerle que se... No es así. Buscad el reino de Dios y todo lo demás os se os dará por añadidura. Y además hizo ambas cosas, porque las añadiduras vienen sin más. Y este hombre realmente es un modelo que esperemos los sacerdotes argentinos imiten, no en las partes que incluso fueron discutidas, como Enzu, para adaptarse a la gente, Enzu decir alguna mala palabra por ahí, andar con un pucho. En esa época hasta Pío X fumaba, ¿no es cierto? Y meterse a hablar con los políticos, porque él justamente en Córdoba había sido discípulo de políticos que, liberales, ¿no? Juárez Celman, y les escribía y hablaba con ellos y todo, pero de ninguna manera para hacer política, sino para llevar a Cristo a esta gente, a la cual además construyó 17 escuelas, ¿sí? Llevó monjas para que educaran a las chicas ahí, a esas escuelas, además de los caminos, de los puentes, de los diques, del riego que llevó. Pero lo importante para él era llevar a la gente a Cristo. Como por ahí se van a decir muchas cosas, algunas no tan buenas, yo me encontré con un libro lindísimo, que no sé, a lo mejor es caro, no sé, que está escrito e ilustrado por Carlos Montefusco. Carlos Montefusco es un pintor de nota hoy en día, que tiene exposiciones en Buenos Aires, en todas partes, ¿no? Que con figuras gauchescas que imitan un poco a este, ahora no me acuerdo. Exactamente. Y inspirado en Molina Campos, hace exposición, y es católico. Es un hombre católico de profunda piedad, que tiene una familia ejemplar, ¿no? Oh, es un buenazo, yo he tenido el placer de conocerlo, ¿no? Y ha escrito entonces este librito brochero, Arreando almas al cielo, y lo ha ilustrado él, es la editorial Ecoval, capaz que es caro, yo no digo nada, porque este está regalado, este está dedicado al padre Juan Bautista, que él conoce, con su propio puño y letra. Bueno, lo digo por si puede. Después, de todas maneras, por ahí anda también una biografía que también es muy aceptable, buenísima y todo, y eso sí que es barato, del padre Sáenz. No lean, porque está por aparecer la del mamarracho Tucho Fernández, Lean la de Montefusco o la de Sáenz. Bien, pero hoy, por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Santa Teresa de Ávila, porque hoy habría para hablar muchísimo de los mártires. Hoy es el día de 400 mártires japoneses, Ustedes saben que entre el siglo XVI y el siglo XIX ha habido como 40.000 mártires japoneses, y muertos mártires en profesión de su fe, y eso sí, que en medio de las más atroces torturas, porque las inventaban especialmente, inspirados por los bonzos, que eran los religiosos, que todas las religiones son buenas. Bueno, los bonzos inspiraban las maneras más espantosas de matar a esta gente. Lo mismo profesó su fe y creó una comunidad muy pujante en en Japón. Tanto es así que estas comunidades pujantes subsistieron, ¿eh? Los lugares en donde había más católicos, como ustedes saben bien, eran Nagasaki e Hiroshima, que no por casualidad fueron elegidas para ser exterminadas por las bombas atómicas de los judíos, de Truman, ¿sí? Que los piloteaban, en fin, pobres americanos, que los americanos han sido metidos muchas veces en causas injustas por su dirigencia vendida a la masonería y al judaísmo. Bien, de esos mártires tendríamos que hablar, pero brevemente, entonces, de Santa Teresa de Ávila, que muere en un día que no existió, ¿saben? En el 1582, en el 15, no se sabe muy bien qué de octubre, hoy es el 15 de octubre, hoy, bueno, pero el 15 de octubre resulta que justo ahí el Papa Gregorio hace lo que se llama la reforma gregoriana del calendario, el calendario que aún nosotros seguimos, que es el calendario gregoriano, porque hasta entonces se seguía el calendario que había creado Julio César, el calendario juliano, lo que era de 365 días con algún día intermedio, pero como ustedes saben, los días son un poco más largos que 24 horas, los verdaderos días, ¿no? Entonces, a lo largo de unos cuantos años se va atrasando el calendario. Y de hecho ya en la época de Gregorio, del Papa Gregorio, ya había 15 días de diferencia, ¿no?, entre la fecha real, entre el calendario solar y el calendario del calendario. Entonces, ¿cómo ajustar eso? Hace una reforma, introduce los años bisiestos, un año después suplementario, cada no sé cuánto, ahora no recuerdo los detalles, y así se va entonces compensando esta diferencia entre el año solar verdadero y el año que contamos mediante nuestros relojes. Con lo cual, ahora seguiremos bien, durante muchos años no hay necesidad de grandes reformas, a menos que yo la rotación de la Tierra empiece a desacelerarse o alguna de esos sucesos produzca diferencias en el tiempo. Pero ustedes piensen, ¿no?, que hoy en día por eso están todos estos líos de los calendarios, ¿no? Aún cuando entra Julio César, antes había otro calendario. Por eso algunos celebran la Navidad del Señor el 24 de noviembre, otros en cambio el día de la Epifanía, otros, hay un lío, hay distintas fechas, o el principio del año es diferente entre los ortodoxos y los cristianos, pero antes de la reforma gregoriana, y aún la reforma juliana de Julio César, que fue hecha pero no fue aceptada en todo el mundo, sino donde llegaba el poder romano, para los historiadores es un lío bárbaro fechar, que los griegos fechaban de acuerdo a la tercera olimpiada, a la cuarta olimpiada, pero vaya a saber cuándo fue la tercera olimpiada o la cuarta olimpiada, ¿no? Entonces, fijar exactamente las fechas es sumamente difícil para los historiadores, aquellas que están antes de la reforma gregoriana. Se va haciendo, ¿no?, por paralelos y todo, pero de vez en cuando se descubre, no, esta fecha está mal asignada, hay que cambiarla porque no se ha encontrado un monolito en donde se hace contemporáneo este hecho mal fechado y este hecho bien fechado. Así estamos. Pero resulta que la pobre Teresa nace en un día que suprime de un plumazo Gregorio, porque suprime todos los días que van desde el 4 de octubre del año 1582 al 15 de octubre de 1582. Entonces no existieron el 5, el 5, el 6, el 7, el 8, no, el 10, el 11, el 12, el 13 de octubre de 1582, no existieron. Si alguno le dice a ustedes que nació El 16 de octubre de 1582, dígale, mentiroso. Ahí no pasó nada,
no existió ese día, no existió.
Bueno, hay, por ahí muere Santa Teresa. Bueno, es un detalle. De todas maneras, su morir es su nacer a la verdadera vida, habiendo dejado en este mundo las trazas de su caminar por aquí, junto a Dios, y haciendo obras maravillosas, como ustedes conocen bien la reforma del Carmelo. Ella es una mujer admirable, con pujos de gran persona, en cuyas venas corría sangre judía, porque tanto la familia de Cepeda como la familia de Ahumada eran descendientes de judíos. El padre era Alonso Sánchez de Cepeda, nace en el año 1515, y este Alonso Sánchez de Cepeda es hijo de un judío converso, en realidad otro abuelo, pero él era converso y muchos sospechaban de él, tanto es así que fue investigado por la Inquisición, por si no era un judío oculto que seguía practicando el judaísmo, era un marrano, pero de actividad judía. Por supuesto que la Inquisición se da cuenta que no, más aún, al poco tiempo recibe una carta de hidalguía de la reina Isabel. Saben ustedes que en realidad la Inquisición todavía existe, son palabras que la Inquisición existe, le cambiaron de nombre, pero existe. En un tiempo se llamó Santo Oficio y ahora se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El gran inquisidor es el cardenal Müller hoy en día, es el prefecto, aunque en realidad se supone que en determinado momento el Papa tomó, ¿no?, la presidencia de la Inquisición. Bueno, pero eso, Inquisición quiere decir investigación, simplemente, con los métodos de la época atemperados por la caridad cristiana, salvo cuando declarado hereje o ya irreducible y anticatólico, la política de Estado no podía permitirlo por la unidad de la nación, entonces pasaba al fuero laical, al fuero real, de ahí pasaban cosas que son vistas de otra manera en nuestro tiempo, donde la pena de muerte no existe, por lo menos para los delincuentes, sí existe para los pobres, para las pobres víctimas, y en cambio existen todas cárceles donde supuestamente hay que respetar, hay que pagarles el sueldo, hay que ayudarlos, tienen psicólogos, todo. Las pobres víctimas y parientes de la víctima no tienen psicólogos, ni ayuda, ni sueldo, ni nada. Es el mundo al revés hoy en día. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, ver ciertos castigos que se imponían en otras épocas parece sumamente duro, pero es la tontería y la hipocresía de este mundo liberal, en donde la pena de muerte la imponen los drogadictos, o en vez de imponerla a un juez con prudencia, con caridad, por ahí le impone un sargento de Santiago del Estero, un gatillo fácil, y donde muertes y muertes y muertes vemos por todos lados, ¿no? Cosas. No interesa. El asunto que los Cepeda tienen sangre judía, pero ahí sale una prosapia, no solamente Teresa, sino todos sus hermanos, de combatientes cristianos católicos, raja martillo, del lado de la madre, que era la segunda mujer de Alonso Sánchez de Cepeda, Beatriz Dávila y Ahumada. Los Ahumada también descendían de judíos, ¿no? Jesús también descendía de judíos, ¿no? Entonces la cuestión acá, ¿no? Los racistas hoy en día son los judíos, ¿sí? ¿Sí? No nosotros, ¿no? Cualquiera que se convierta al cristianismo es cristiano, y bien cristiano. Es necesario que se bautice, que sea coherente con su fe. Uno no está en contra de los judíos, uno está en contra del cabalismo, de los cabalistas, de los talmudistas, ¿eh? De los que piensan que son una raza superior, que tienen que dominar al mundo y que tienen que pervertir ideológicamente y racialmente, ¿eh? A las fuerzas de Occidente y a la Iglesia cristiana. Contra esos estamos. Teresa de Ávila, ¿eh? Porque era abulense, ¿eh? nacida en Ávila, chica buena, 10 hermanos. Ella era la mayor del segundo matrimonio, era muy amiga de un tal Rodrigo, que después viene acá a nuestras tierras, y lo matan los mapuches, los araucanos, que después invaden el sur de nuestro país, que no son originarios, son invasores, ¿no? Y matan a nuestros bondadosos. Nuestros buenos tehuelches, Patoruzú era tehuelche, por decir, y vinieron los mapuches y se lo sacaron. Bien, lo cierto es que con Rodrigo leían, ¿no?, libros de santos, libros de conquistas. Bueno, se conoce la famosa anécdota de ellos a los 10 años salen para ir a evangelizar y morir como mártires en tierra de moros. Y lo tiene que perseguir un tío a caballo para traerlos otra vez a casa. Estaban exaltados, pero todos los hermanos. Con el tiempo, a los 20 años, el padre, en esa época, a las chicas las educaban en conventos, en colegios religiosos. Ahí aprende a escribir, la manda a las Agustinas de Ávila, donde está bastante tiempo, hasta que descubre a las carmelitas no descalzas, las calzadas, en el convento de la Encarnación, donde además había entrado una gran amiga de ella, y le pide al padre permiso para ingresar al convento, y el padre dice: no, eres demasiado joven, ya decidirás, qué sé yo. Ella lo mismo se escapa y entra en el convento, ¿no? Y el padre, cuando ve la decisión de Teresa, es que era un santo varón el padre, la deja allí hasta que se enferma, probablemente de malaria. A los 3 años tiene que salir y estar un buen tiempo en su casa, que eso fue un poco el paso para abajo que dio en su vida Teresa, porque allí estaba enferma, leía el libro de caballería, esos que enloquecieron al Quijote. Entonces, libro de caballería, entre eso, y también que iban a visitar, y los hermanos tenían, y los primos, y los amigos, y todo, ¿no? Y ella era una mujer linda. Todo el mundo dice que era una mujer linda, alta, linda, bonita. Entonces ella dice, como un gran pecado, que usaba afeites. Los afeites eran los polvos de arroces y coloretes, ¿no? Usaba afeites, hasta que finalmente, curada, vuelve al convento de la Encarnación, que tampoco era gran cosa. Ahí entraba gente con vocación y algunas sin tanta vocación, y estaba muy abierto el convento a las visitas, no las visitas furtivas, ¿no? las visitas de parientes, de gente que iba a hablar con las monjas, al mismo tiempo que se edificaban eran prestigiosas, pero las monjas ahí chismoseaban, hablaban, ¿no? Y Teresa habla de esos años de mala oración y de dificultades de comprensión del misterio de Cristo, pero ella siempre conserva en su corazón, ¿no?, el deseo de amar a Cristo. O sea, que en una visita que hace un alguien o una donación de una imagen del Cristo crucificado, ella dice: yo no puedo seguir así, ¿no? Si este es mi Señor y este es a quien tengo que amar, tengo que acompañarlo, ¿eh?, en su vida de oración, de crucificado, de llevar a sus espaldas los pecados de su pueblo. Y ahí entonces es cuando ella se convierte, un decir, ¿eh?, se convierte de una vida sana y buena a una vida mejor, a una vida ya para la santidad. Y es allí donde comienza a darse cuenta de que hay que volver a las constituciones primitivas del Carmelo. Y entonces, con un grupo de monjas, con el consejo de libros que leía, el abecedario espiritual de Francisco de Osuna, que todavía cualquiera que lo lee queda edificado, y es buenísimo leer, lee las cartas de San Jerónimo y dice: no, esto no puede ser, no, esto hay que cambiar, y hay que meterse a vivir íntimamente, como también se lo decía San Agustín desde las confesiones que ella lee como un descubrimiento de la interioridad. Entonces le empieza a tener una enorme devoción a María Magdalena. Ella se considera una María Magdalena, que ha estado ahí como inútil sirvienta del Señor tanto tiempo y dándole la espalda, aún en el convento. Y desde entonces María Magdalena se hace también un poco faro de su día. Sentía, dice, que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda. Y desde entonces he progresado mucho en la vida espiritual. Después escribe en su biografía. Que empieza entonces a rezar y tiene algún tipo de visión, y ella desconfía. Ella es una mujer inteligente, ¿eh? Ella desconfía de la visión, es lo que me estoy volviendo loca, dice, ¿no? Y consulta con el primero, curiosamente, el primero con al cual consulta no es a los curas que veía también bastante ligeros de cascos, sino a un laico, un tal Francisco de Salcedo. Yo a veces le digo: mi padre, ¿quién me puede guiar? ¿Quién puede ser mi director espiritual? Algunos chicos que vienen a preguntarme si en la parroquia lo que hay es un cura que no sirve para nada, que uno no puede preguntarle ni cuánto es 2 más 2, y no conseguís, no tenés un buen tío, un buen pariente, un buen maestro al que puedas consultar. La dirección espiritual no necesariamente tiene que estar en manos de un sacerdote, y tanto menos cuando el sacerdote no tiene las luces ni la conducta necesaria para hacerlo. El consejo de un hombre de Dios, de un laico, también es muy importante. ¿Cuántos maestros ha tenido en su vida, laicos y laicas, que han sido para uno a veces, porque lo avalaban con su conducta, mejores directores que algún cura que uno puede encontrarse por allí? Los propios padres. Bien, Francisco Salcedo, su gran consultor, y él le dice: no, lo tuyo es bueno. Por supuesto, Francisco de Salcedo después consulta con un cura, un jesuita, que es más o menos letrado, un tal Daza. Más tarde con otro jesuita también, sabido, Baltasar Álvarez, que le aconsejó que pidiera ayuda a Dios y que continuara con eso, ¿no? Siempre sin buscarlo, sin buscarlo. Ustedes saben que en realidad San Juan de la Cruz, a quien conocerá después Santa Teresa, en eso era mucho más escéptico, decía, ¿no? Mira, las apariciones están de más, dice, ¿no? Y cualquier cosa, así que dejarlas de lado. Si te vienen, dejarlas de lado. Trata de apartarlas de tu cabeza, porque todo lo que necesitas saber está en el Evangelio, ¿eh? No necesitas saber más. Entonces, puede ser una tentación la revelación privada, déjalo de lado. Eso es el consejo de San Juan de la Cruz. Ya todo está dicho, ya sabes que tenés que ir a buscar estas apariciones y revelaciones privadas. De todas maneras, yo les aconsejo a ustedes, lo primero, si tienen una aparición de Jesucristo, de la Virgen, lo primero que hay que hacer es mirar los pies. Si son patas de cabra, ahí no tiene que prestar ninguna atención a lo que le digo. Bueno, yo nunca tuve apariciones, gracias a Dios, y creo profundamente en la Iglesia, en su magisterio, en las palabras de Jesucristo, en la palabra de los santos, y no me hace falta, no, digo yo, a lo mejor es orgullo, no me hace falta más que eso. Y si peco no es por falta de revelaciones, sino porque soy infiel a las cosas que sé y en las cuales tengo fe. El que la tranquilizó totalmente a Santa Teresa de Ávila respecto a sus visiones fue San Pedro de Alcántara, otro santazo, se juntaban ahí santos a paladas, ¿eh? Y la apoyó muchísimo, y entonces ella empieza con un grupo ahí en ese tiempo. También aparece, tiene ese episodio famoso de la transverberación, en lo cual la hacemos un poco pariente, ¿no? En esos rayos que se clavan en el corazón y destrozan el corazón, con el padre Pío, ¿no? Que también tuvo su llaga. Ella no la tuvo visible, la tenía en el corazón, y empieza entonces esa actividad, ¿no? En la cual gasta sus fuerzas y trabaja de tal manera, impulsada por el amor de Dios, que aun cuando al final estaba enferma y le venían tentaciones de encontrarse una vez con Dios en la muerte, escribe: la única razón que encuentro para vivir y no ir, dice, es sufrir. Y eso es lo único que pido para mí, sufrir por amor a Cristo, con Cristo. No, hoy habla uno de esto, y lo meto en preso, como las pobres monjas de Novolá, ese escándalo público, terrible, en el cual los obispos se cayeron la boca, no pasa nada, una cosa vergonzosa. Bien, la cuestión es que, ya ustedes eso lo pueden leer en cualquier vida de ella, y por eso es importante que lo lean. Mire, no lean los documentos de la Iglesia, el aburrimiento de los documentos de Vaticano II, de estas encíclicas interminables que no sirven para nada. Yo a veces voy a confesar, el pobre cura, con la Laudato Si encima del escritorio. Pobre tipo, ¿por qué pierde el tiempo con eso? Pero lea a Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Leer las moradas, eso es uno de sus últimos libros. Pero si quieren saber de la vida, el libro de la vida, la autobiografía que lo obligan a escribir. Ella no le gustaba escribir, no quería escribir, pero lo obligan siempre sus confesores y sus asesores, y lo hace por obediencia, y lo hace con ese gracejo y esa prosa abulense, pero española, que hoy no solamente le ha hecho ser nombrada doctora de la Iglesia, sino que fue nombrada miembro permanente de la Academia de la Lengua, de la Real Academia de la Lengua de España, en español. Bueno, hay que leer a Santa Teresa de Ávila, porque ahí se van a dar cuenta. Ella era consciente que la santidad es para todos, todo cristiano está llamado a la santidad. No solamente un grupito, este, aquel. Y la santidad va paralela al crecimiento en la vida de la oración. Esta iglesia que no reza hoy en día, lamentablemente, no hablemos de la iglesia. Estos curas que no rezan, monjas que no rezan. Sin oración no hay vida auténtica de caridad. Sin unirme al Señor y a Cristo y a su corazón y a su mente, yo no puedo transmitir la palabra de Dios, yo no puedo vivir como cristiano. Sin oración no hay vida cristiana. Lamentablemente, después del Concilio Vaticano II, la oración se ha perdido en parte por culpa de ciertos textos del Concilio, ¿no? Que dice que los curas rezan cuando simplemente confiesan, celebran los sacramentos. No es verdad, no es verdad. Tiene que haber oración, y larga oración. Pero ¿cuántos padres? ¿No? Si usted a veces pregunta, yo contesto como contestaba San Francisco de Sales: además de vivir en oración y encontrar a Dios entre las ollas, como decía Santa Teresa de Ávila, tenés que para poder encontrarlo entre las ollas, por lo menos una hora de oración por día frente al Santísimo, o en el refugio del silencio de tu cuarto, o en el refugio del silencio de tu corazón, porque cuando se reza y se aprende a rezar y se pone en contacto de Dios, ninguna distracción puede conmoverte y quitarte el silencio y la paz, ni siquiera la radio de los vecinos. Eso era el Padre Pío, que para llamarlo por algo urgente cuando estaba en oración, aunque le tocaran un bombo al lado, no se daba cuenta, había que sacudirlo. Pero que lo mismo Santa Teresa, cuando estaba en oración, nada, se tomaba, podían correr, cerrar las puertas, etc. Ella, el silencio le venía de adentro. Un librito muy lindo que acaba de publicar el cardenal Sará, este negro, un cardenal negro, maravilloso, que estaba a cargo de la liturgia, pero siempre estaba silenciado por Francisco y por todo este grupo de progresistas que ha tomado el Vaticano. Acaba de escribir y publicar, que creo que ya va a salir en español el libro, sobre la importancia del silencio, el silencio en la liturgia, el silencio en la vida personal, la vida de oración de la cual habla Santa Teresa, en medio de además una actividad que ustedes saben la lleva no solamente a fundar 17 monasterios de monjas y a enfrentarse con el pueblo y con el obispo y con la Inquisición, sino que también funda, junto con Juan de Yepes, con San Juan de la Cruz, conventos para carmelitas, varones. También ahí ella impulsa la reforma el Carmelo de varones, eso en medio de dificultades, con 5 ducados en la mano, fue a Toledo a fundar su monasterio, y dice y decía: Teresa y 5 ducados no pueden hacer nada, dice, pero Teresa, 5 ducados y Dios, podemos hacer cualquier cosa. esta mujer de oración que al mismo tiempo fue de acción, no crean que era una piadosa y una sentimental y alguien que, uy, la humildad, qué bonito, que no, es, miren, acá religiosas bobas no quiero, porque la religiosa boba, el cura bobo no sirve, el catolicismo bobo no existe. Acá entran en el convento chicas inteligentes, si no, no entran, porque el inteligente es el capaz de darse cuenta de sus límites, de su necesidad de Dios, de lo muchísimo que le falta para alcanzar la perfección. Y la misma decía yo, para la dirección espiritual, prefiero más que un cura santo, ignorante, un cura ilustrado, decía. Él me va a sacar de mis dudas, esas cosas que la hacen tan simpática y que incluso a ella la hace inteligente, porque en determinado momento el superior de los carmelitas, que al principio está con ella, incluso la manda a intervenir el convento de la Encarnación, de la cual ella había salido porque estaba relajada, que además eran monjas cansadas, ¿no? ¿Cuándo se enteran estas monjas cansadas de que va Santa Teresa? Le hace un vacío, ¿no? Pero ella, con su inteligencia, su humildad, su bondad, se la gana, se la gana. Y yo no vengo acá, yo vengo a aprender, yo vengo a simplemente hacer respetar, no las constituciones de las descalzas, sino de las calzadas, las de ustedes, ¿no? Y de hecho logra reformarla bastante, y después vuelve a su convento y a sus monjas. Pero fíjense la inteligencia, decía, no, un convento de 140 monjas, no, 140 mujeres juntos, no puede andar bien eso, no puede andar bien. Entonces pone, mis conventos no pueden tener más de 14 monjas. Y después, y todavía hoy queda así, se llega a admitir al final de su vida que sean 21, son 21, y no más, no más. Aún hoy los conventos, por lo menos los de la otra reforma de la Madre Maravillas, muerta en 1976 y ya santa, esa Madre Maravillas era una maravilla, una mujer de pelo en pecho, ¿no? Fea, en cambio Teresa era bonita, pero esa maravilla es fea. Yo espero que me toque al lado en la gran platea del cielo Teresa, pero Dios a la fea, la voz lindísima también, ¿sí? Y de acuerdo a la caridad y la santidad que hayan tenido en esta vida, la belleza esa que se marchita, además maravilloso, no ve las cosas y ve que dentro de esa fealdad trasunta una belleza de otro tipo, como la mismísima Teresa de Calcuta. Que hay fotos de chica de Teresa de Calcuta que la muestran como una mujer bonita, pero realmente no era ni de vieja, estrictamente con los cánones, ¿no?, de Tinelli, no era linda. Bien. Y así, entonces, Teresa sentido común, y cuando le venían cosas a las monjas, pero él me dijo, hija, son tonterías de mujeres, era simpática la Teresa. Hace poco vino acá el báculo, estuvo dando vueltas por el mundo. ¿Se acuerdan de ese incidente medio bochornoso en donde le muestran el báculo de Teresa a Francisco, ¿eh? Y Francisco dice, así que este palo usaba la vieja. Bueno, también vino la Argentina y por ahí hay una foto del cardenal Poli bendiciendo a la gente, con el báculo de Teresa, no sé ahora después en qué lugar del mundo estará. Y sobre la madurez de juicio, dice, miren, lo primero, antes que la piedad, es que las monjas sean inteligentes, en este sentido, que sean equilibradas y maduras. Es más fácil adquirir la piedad que la madurez de juicio, dice. Literalmente acá señala, una persona inteligente es sencilla y sumisa, porque ve sus faltas y comprende que tiene necesidad de guía. Una persona tonta y estrecha es incapaz de ver sus faltas, aunque se las pongan delante de los ojos. Y como está satisfecha de sí misma, jamás mejora. Y hablando de una en particular que quería entrar, dice, aunque el Señor diese a esta joven los dones de la devoción y la contemplación, jamás llegará a ser inteligente, de suerte que será siempre una carga para la comunidad. Que Dios nos guarde de las monjas tontas. Eso está escrito de puño.
No andaba con puño.
De puño y letra por Santa Teresa. Hay que leerla a Santa Teresa. Algo nos queda, algo nos queda de leerla. Y para leer tiene muchísimo. Ustedes pueden elegir las obras completas que están en la BAC, ¿no? Pero que no, que están en el idioma, en el idioma antiguo, y pueden leer otras adaptaciones en el idioma más moderno, que por supuesto es lo mismo, en el camino de perfección, en las moradas, por supuesto, en los siete grados de la contemplación de la caridad y de la vida de oración, el concepto del amor de Dios, el relato de su vida, el libro de las relaciones, avisos. Ustedes tienen para todo Santa Teresa, pues si quieren meterse a leer algo, leen La Morada, con cierto trabajo, pero si quieren cosas cortitas, están los avisos espirituales, los desafíos espirituales, el vejamen. San Juan de la Cruz tiene algo parecido, un parrafito que te da un golpe en la cara y te deja meditando todo el día. Oración, eso falta a la iglesia, falta a los curas de hoy, por eso están tan metidos en cosas que no sirven para nada, que no llevan a la verdadera vida. Esa oración que nosotros tenemos que desplegar en nuestra vida. ¿Y cuánto vuelvo a repetirle? El cardenal Lercaro, que tiene un libro sobre los distintos modos, métodos de oración, desde el ignaciano, pasando por el alfonsiano, por todos los métodos sencillísimos que existen de oración, decía, no menos de media hora, no menos de media hora, preferentemente una hora, pero no menos de media hora por día. ¿Podemos? Por supuesto que podemos. Es verdad que antes la gente tenía más tiempo, más silencio, caminaba, pensaba, pero nosotros también tenemos tiempo en las colas, tenemos tiempo en los colectivos, tenemos tiempo a la mañana en nuestras casas, tenemos algunos templos abiertos para rezar, en donde podemos meternos y encontrar ahí al Santísimo. Tenemos posibilidades. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo perdemos con internet, con la televisión, con conversaciones vanas, con cosas que de hecho no sirven para nada? Aprovechemos los tiempos que Dios nos da. Y tanto más importante para aquellos que por razones de oficio, porque son padres de familia numerosas, porque porque tienen que ocuparse de hijos, de nietos, de negocios y todo, están abrumados por preocupaciones temporales, pero eso más todavía. Necesitan encontrar espacios de silencio, espacios de encuentro con el Señor, que después vivifiquen y hagan de todo ese servicio que hacen a los suyos y a la comunidad actos verdaderos de caridad, y no simplemente actos humanos que no conducen a otra parte, sino a la muerte. Busquemos la verdadera vida. Y a ejemplo de Santa Teresa, maestra de vida espiritual a la cual tenemos que frecuentar, convirtámonos, siempre estamos a tiempo, yo espero todavía estar a tiempo, ¿eh? Y para vivir en la oración y encontrarnos abrazados al corazón inmaculado de la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, y que para ello también nos pegue un buen puntapié el Padre Pío. Y Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.